Las ciudades están en permanente proceso de cambio. Sus necesidades evolucionan al mismo ritmo que las de la sociedad. Puede ser abrumador, lo sabemos, pero para eso está Unidos por la Ciudad, el podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, donde trataremos las principales problemáticas urbanas actuales. Bueno, y también algunas otras cosas.
Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos aquí en un nuevo capítulo del tercer podcast de Unidos por la Ciudad del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en las dependencias del Colegio de Arquitectos, porque hoy tenemos un invitado de lujo, internacional. Estamos con Iñaki Arriola, exalcalde de Eibar y actual consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. ¿Cómo está, Iñaki?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tiene una agenda apretada en su paso por Chile, así que no vamos a seguir dando vueltas y empezaremos con las preguntas, si le parece.
Lo mejor.
El proceso urbanístico vivido las últimas décadas por Bilbao ha significado que se ha bautizado por muchos expertos como el milagro de Bilbao. ¿Podría contarnos un poco cómo sucedió este fenómeno?
Bueno, en Bilbao efectivamente se ha producido una transformación urbanística muy importante de la ciudad. Para que eso se haya producido, pues ha hecho falta que se acumulara una serie de cuestiones que se han alineado, ¿no? Como un alineamiento de estrellas. Esto hay que decir también que la necesidad hace virtud. En Bilbao se produce un cambio fundamental de lo que es el modelo de ciudad. Bilbao era una ciudad industrial, una ciudad en la que tenía pues muchas instalaciones industriales en los márgenes de la ría, una ciudad en la que además el propio puerto estaba en la entrada de la ría. Hay una situación de crisis económica en España que hace que esas empresas tienen que salir de esos espacios, algunas entran en quiebra, el propio puerto tiene que trasladarse para mantener su actividad fuera de lo que era su ubicación histórica y sale hacia el exterior, y eso genera unos espacios de oportunidad muy importantes que han permitido el desarrollo del nuevo Bilbao. También hay que decir que esos espacios de oportunidad en gran medida, en una parte muy importante, son propiedad de administraciones públicas. Y para gestionar ese nuevo Bilbao, lo que se hace es una sociedad de gestión. Se llama Bilbao Ría 2000, en la que participan todas las instituciones públicas, fundamentalmente el Gobierno de España, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Baracaldo, que conforman esa sociedad pública de gestión, que son los que van a estar encargados de alguna forma de desarrollar los proyectos de desarrollo de Bilbao. Y además de conformar la sociedad de gestión, todos los socios lo que hacen es aportar de forma gratuita a esa sociedad los terrenos de los cuales son propietarios. La gran mayoría terrenos del Estado. El ayuntamiento lo que hace es, en base a la planificación urbanística, en sus planes generales, otorga a esos espacios una serie de aprovechamientos urbanísticos que, valorizados adecuadamente, generan unas plusvalías que permiten no solamente el desarrollo de esos espacios con equipamientos de vivienda o culturales o sociales, sino que también permiten financiar, sobre todo, infraestructuras en lo que es el conjunto del Gran Bilbao.
Por un lado está este modelo que ha sido muy bien pensado y que es admirado alrededor del mundo, pero también hay un tema de principios y derechos. Y me refiero a que el derecho a la vivienda está garantizado por ley en el País Vasco, tanto para nacionales como extranjeros. ¿Este tema se discute con el tema de los migrantes y todo o ya está zanjado?
Bueno, el derecho a la vivienda es algo que la ley vasca reconoce expresamente desde el año 2015. El derecho a la vivienda es algo que aparece recogido fundamentalmente en todas las constituciones democráticas y en las declaraciones de derechos, pero que nunca se había llevado a la práctica de forma efectiva con un compromiso como el que tiene el País Vasco recogido en su propia ley de vivienda de tener la responsabilidad de responder a la ciudadanía que reúna una serie de requisitos o objetivos recogidos en la ley con la puesta a disposición de una vivienda preferentemente en alquiler y en el caso de que esa posibilidad de puesta a disposición de una vivienda en alquiler no exista, porque no existan viviendas disponibles, pues el otorgamiento de una prestación para que esas familias puedan hacer frente al pago de una parte del precio del alquiler en el mercado libre. Esto está asumido hoy en día. Los requisitos que tienen que cumplir las personas que acceden a esta prestación, a lo que es el derecho subjetivo de vivienda, no distingue entre nacionales y no nacionales, son requisitos objetivos y es algo que la ciudadanía entiende como un derecho del que debemos de disfrutar todas las personas, ¿no? O el hecho de ser residentes en la comunidad.
Poner en relieve el concepto de arriendo ha sido un aspecto importante de su mandato. Y el plan Gaztelagun, ¿lo pronuncio bien o es Gaztelagun?
Gaztelagun.
Gaztelagun. Va en esa línea. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste?
Bueno, efectivamente, desde el gobierno se está haciendo un ejercicio importante a favor de las políticas de alquiler. Nosotros tenemos que responder a la demanda de la ciudadanía. Nosotros tenemos un registro de demandantes de vivienda protegida, que nos dice que el 80% de las personas y familias que demandan una vivienda protegida en el País Vasco a día de hoy, un 80% pide vivienda en alquiler y un 20% pide poder comprar una vivienda en propiedad, protegida, pero en propiedad. Esto ha cambiado sustancialmente. Hace 10 años, 12 años, era al revés, el 80% nos demandaba una vivienda en compra y el 20% una vivienda en alquiler. Ha cambiado. En España, también en Euskadi, ha habido una crisis económica importante y se ha producido un cambio en lo que son las preferencias de opción a la vivienda por parte de la ciudadanía. Eso nos obliga a responder, pues desde luego acelerando todo lo que está en nuestra mano, las políticas de vivienda en alquiler, y lo hacemos de diversas formas. Nosotros tenemos un parque público de vivienda, que es propiedad del gobierno, y estamos incrementando ese parque público con nuevas construcciones. Estamos haciendo políticas de intermediación para sacar al mercado viviendas que están deshabitadas, llegando a acuerdos con los propietarios para que esas viviendas se pongan luego a disposición de las personas que necesitan una vivienda social. Estamos haciendo también políticas de ayuda, de dar prestaciones a las familias para pagar una parte de la renta en el mercado libre. Y dentro de esas políticas que llevamos, pues bueno, la última que hemos puesto en marcha es el programa Gaztelagun, que decimos, son ayudas para los jóvenes. Lo que persigue es que los jóvenes tengan una alternativa de emancipación para que puedan alquilar una vivienda y puedan pagar una parte del coste de ese alquiler con una ayuda que les ofrece el gobierno vasco, que viene a suponer aproximadamente el 50% del coste del alquiler.
¿Y cómo se toma la decisión de ayudar específicamente con este plan a los jóvenes? ¿Estaba costando sacarlos de las casas de sus padres?
Sí, bueno, la edad media de emancipación, de que los jóvenes salen de las casas de sus padres, en el País Vasco es una edad alta, es de 29 años. Según las estadísticas que tenemos, ¿no? Y luego además hay una cosa, ¿no? Nosotros efectivamente, como te he comentado, estamos haciendo también un impulso importante a las políticas de alquiler social, pero lo que nos encontrábamos es que los jóvenes tenían dificultades para poder acceder por medio de esas políticas a una vivienda social, porque claro, la base en función de las cuales se otorga una vivienda social en Euskadi es la antigüedad, en lo que es la demanda, la situación económica de la familia demandante y también el número de personas que componen la unidad familiar. Es decir, si te encuentras con un joven, una pareja que no tiene hijos, etcétera, pues seguramente, y no tiene tanta antigüedad en lo que es la inscripción de la solicitud, tiene más dificultades para poder acceder y muchos se nos quedaban fuera. Y pensamos que era oportuno poner en práctica algo que siempre decimos todos los políticos en todas las campañas, ¿no? Que hay que ayudar a los jóvenes, que hay que ofrecer alternativas de vivienda. Y eso está muy bien decirlo, pero había llegado y ha llegado el momento de hacerlo. Y a partir de este momento lo estamos haciendo. Hemos puesto en marcha en enero de este año precisamente este programa y lo que queremos es, en una vigencia que tiene inicialmente de 3 años, poder conceder 6.000 ayudas.
Nos estábamos hablando de los jóvenes y para irnos a nuestra pausa musical iremos con una canción de alguien que fue un joven siempre de espíritu, un vanguardista. Este es David Bowie y ahora vamos con Through This Architect's Eyes.
Digging the golden, it's the golden, it's delay, just wasting my time. Looking across at Richard Rogers, scheming dreams to blow both their minds. It's difficult, you see, to give up, baby, to leave the job when you know the money's from day to day. All the majesty of a city landscape, all the sorrow.
Escuchando Unidos por la Ciudad, el podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Bueno, Iñaki, retomando la conversación, ¿usted cree que esta línea, la del fomento del arriendo, es el camino a seguir por otras ciudades del mundo que están altamente densificadas? ¿Tenemos que cambiar el chip del derecho a la vivienda como esto que uno cree que el derecho a la vivienda es el derecho a la vivienda propia?
Bueno, el derecho a la vivienda es el derecho a poder residir y hacer tu vida en una vivienda digna, no necesariamente en una vivienda en propiedad. Y desde el punto de vista de lo que es el derecho que tiene que garantizar la administración, entiendo yo que es eso, ¿no? No tanto la propiedad, sino de que las personas pueden desarrollar su proyecto vital y para poder hacerlo, nosotros entendemos que la alternativa que debe ser garantizada y que garantizamos nosotros por medio de la Ley Vasca de Vivienda, que recoge el derecho subjetivo, es ese acceso de esas personas y de esas familias a una vivienda en alquiler. ¿Hay una cultura sobre la propiedad que la ha habido históricamente? Sí, también en Chile la hay, y en España la hay y la sigue habiendo.
Claro, por eso le preguntaba.
La hay y la sigue habiendo, pero te he comentado anteriormente, nosotros tenemos registradas las demandas de las personas que quieren acceder a una vivienda protegida en el País Vasco y el 80% de los demandantes están pidiendo hoy en día vivienda en alquiler.
Es que el mundo ha cambiado, hay mucha más movilidad, las rutinas son distintas,
sí,
no se vive como hace 20 años.
Sí, el mundo ha cambiado y luego aquí parece que en Chile todavía no, pero en España cayó un mito. Y el mito era que la vivienda era un bien seguro, que nunca perdía valor y que siempre incrementaba precio. Y eso en España, ese mito cayó.
Con la crisis.
Cayó con la crisis, cayó con el crack del ladrillo, que uh-huh. llamamos allí, que supuso pues una pérdida importante del valor de muchas viviendas, ¿no? Y que cogió a mucha gente en una mala situación, pues con créditos, con situaciones difíciles desde el punto de vista económico, en una coyuntura de desempleo, etcétera. Y eso ha supuesto mucho sufrimiento en España, ¿no? Y ese mito que estaba instalado y que yo creo que durante generaciones nos iban metiendo a todos en la cabeza de que, oye, pues no tires el dinero en alquiler, compra una vivienda, uh-huh. porque la vivienda es un bien seguro, además siempre podrás venderla y nunca perderás en esa venta, sino que ganarás, etcétera. Pues ese mito en España cayó.
Y me gustaría que me contara cómo han logrado encontrar espacios para desarrollar este tipo de proyectos. Me llamó particularmente la atención el del Convento de las Esclavas del Sagrado Corazón. Si nos puede contar un poco de la historia del lugar y cómo se desarrolló el proyecto.
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es sumar. En definitiva, en las políticas y sobre todo en las políticas de alquiler sumamos. Y te he comentado, ¿no? Tenemos un parque público de vivienda, un parque propio que estamos impulsando, que estamos construyendo más parque público de vivienda, hacemos programas de intermediación, sacamos ayudas para el pago del alquiler, programas específicos para los jóvenes y también llegamos a acuerdos con los ayuntamientos para gestionar viviendas que puedan ser municipales o para transformar espacios dotacionales que puedan servir para, una vez realizada la transformación necesaria, poder servir para ser apartamentos, en este caso apartamentos para jóvenes. Y es el caso de este convento. Es un convento que estaba en propiedad de un ayuntamiento. El ayuntamiento se dirige al gobierno vasco, nos plantea la posibilidad de que hagamos un proyecto de rehabilitación de esos espacios y de generación de apartamentos para gente joven. Lo vemos con consideración y con cariño, redactamos el proyecto y nos vamos a meter.
Hablamos bastante de la gente joven, pero ¿qué se hace con las familias más grandes o con las personas mayores? ¿Cómo los ayuda el País Vasco en los temas de vivienda?
Bueno, pues antes te he comentado que dentro de los criterios de adjudicación de vivienda social, pues la antigüedad es un criterio, el número de miembros que componen la unidad familiar es otro, es decir, que en función de que esas personas o esas familias cumplan esos requisitos, tendrán más oportunidades a la hora de poder acceder a una vivienda protegida. En lo que son los alojamientos dotacionales, que estamos hablando, que son actuaciones que se realizan de departamentos básicamente dirigidos a la gente joven, también una parte de ellos se dirigen a la gente mayor. Se trata un poco de cubrir las distintas necesidades que se conocen de la población y resolver un poco con soluciones específicas para cada uno de los sectores afectados por el problema de la vivienda.
Otra de sus preocupaciones centrales ha sido y es el cambio climático. ¿Qué medidas está llevando el gobierno vasco para combatirlo?
Bueno, pues en Euskadi estamos haciendo una labor importante de concienciación sobre el cambio climático. De hecho, precisamente, pues hace 3 semanas hemos tenido un congreso internacional en el País Vasco que ha supuesto un importante toque de atención en lo que supone el cambio climático, en un congreso en el que han estado presentes los expertos más importantes a nivel mundial en esta cuestión y que sin duda sirve para concienciar a la ciudadanía, porque tenemos que tener en cuenta una cosa con el cambio climático. El cambio climático efectivamente es un problema que está ahí, que ya pocos ignorantes lo niegan, pero es un problema que nos afecta a todos y en el que todos podemos hacer algo para intentar hacer la lucha necesaria para evitar esa lacra que si no actuamos nos está amenazando de cara al futuro, ¿no? Y el gobierno trabaja en ese sentido, bueno, con las empresas, trabaja para intentar evitar que se produzcan emisiones que se produzcan un incremento del efecto invernadero. Estamos bajando las cuotas de emisiones en el País Vasco, líneas generales. Tenemos un problema en el transporte que nos ha subido últimamente, pero en el resto de sectores estamos bajando emisiones y estamos haciendo una labor muy importante en lo que es la recogida de residuos de forma selectiva, tratando de reutilizar y reciclar todos los productos en ese concepto de economía circular en el que trabajamos. Y cada vez más estamos pasando un poco de lo que es la teoría a la práctica y sobre todo el convencimiento de la ciudadanía de que con pequeños esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros, esos pequeños esfuerzos sumados hacen una montaña grande de esfuerzo. Y que esto no es un problema solamente de los gobiernos o de las grandes empresas, es un problema que nos afecta a todos y que todos podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a tratar de hacer frente a este problema que tenemos a nivel mundial.
Y para terminar, Iñaki, luego de esta semana de que ha recorrido Santiago y otras ciudades de Chile, ¿usted ve algunas de las medidas que hemos conversado, no sé, se me viene Castelao una a la mente, que puedan replicarse acá donde tenemos un problema de déficit habitacional?
Hace falta voluntad política. No te puedo decir. Yo he venido aquí a contar lo que venimos haciendo. Tenemos situaciones distintas también de partida. La legislación que existe en Euskadi y en España a nivel de suelo y ordenación urbana no tiene mucho que ver con lo que existe aquí. Las reservas que se establecen a nivel legal en España y en el País Vasco para poder desarrollar proyectos de vivienda protegida, vivienda social, pues no tiene mucho que ver con lo que hay aquí. Las políticas de vivienda orientadas hacia el alquiler que estamos desarrollando, lógicamente, si es que hay voluntad política, pueden ser exportables y asumibles o adaptadas a la situación de realidad que cada uno se encuentra en su país. Y estamos con la mano tendida. Nos hemos firmado un acuerdo, un protocolo con el Ministerio de Vivienda para colaborar con el Gobierno de Chile. Vamos a poner en marcha grupos de trabajo y vamos a intentar buscar puntos en común que nos permitan desarrollar sinergias que puedan beneficiar tanto al País Vasco como a Chile. Nuestra voluntad es clara, ¿no? Aquí estamos y por algo hemos venido, ¿no? Porque tenemos voluntad de trabajar y de colaborar.
Le cobraremos la palabra entonces. Muchísimas gracias, Iñaki, por venir. De verdad ha sido un lujo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Unidos por la Ciudad. Si quieren volver a escucharnos, repetirse el programa o repasar capítulos anteriores, pueden buscarnos en Spotify o en sus plataformas favoritas. Nosotros nos despedimos. Felipe Hernández en los controles y hasta luego.
Muy bien, muchas gracias.
Escucha los próximos episodios de Unidos por la Ciudad en iTunes, Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes seguir todas las novedades del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en nuestra cuenta de Twitter, @cndu-chile, y en nuestro sitio web, www.cndu.gov.cl, donde puedes encontrar noticias y columnas sobre los temas que nos interesan.